Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Damas y caballeros, bienvenidos a este recuento informativo desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Les saludamos, el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y la voz informativa de este, su servidor, Paul Sfeir. Hoy tenemos variada información que compartir con ustedes y, por supuesto, nuestras acostumbradas secciones, Voces de Cuba, La Mirada al Mundo y la voz de don Julio Estorino con su Canta Claro. Así es que, por favor, acomódese bien, súbale el volumen a su radio y vamos de inmediato con todo lo que es el cuerpo y el desarrollo de las informaciones. Nuestros titulares. Pocas empresas de Estados Unidos presentes en la Feria Internacional de Comercio de La Habana. Único diputado gay de la Asamblea Nacional renunciará al Parlamento cubano. Subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Michael Kozak, responsabilizó al régimen de La Habana por los fallos en la economía y dijo que Cuba tiene una larga historia de no pagar sus deudas internacionales. Pasaporte de Cuba vuelve a bajar en el índice global. En Voces de Cuba, desde San José de las Lajas, Julián Enrique Martínez denuncia que la prisionera política Janet Pérez Quevedo no ha sido liberada como se había anunciado. En La Mirada al Mundo, Euronews, en medio de fuertes críticas, México busca a responsables de la masacre del pasado lunes, en la que 3 mujeres y 6 niños fueron brutalmente asesinados por miembros del crimen organizado. AFP, residentes de la ciudad boliviana de Santa Cruz mantienen bloqueos en protesta contra la reelección de Evo Morales. El presidente en funciones del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, se abre a dialogar con los separatistas catalanes si abandonan definitivamente la vía unilateral. En los deportes, el fútbol, el Real Madrid con el joven brasileño Rodrigo marcando un triplete golea al Galatasaray en la fase de grupos de la Liga de Campeones de Europa. Y en las grandes ligas, el cubano José Abreu recibió una oferta de casi 18 millones de dólares para que continúe jugando para los Medias Blancas de Chicago. Estas y otras informaciones de inmediato en este recuento informativo. Y aquí estamos con los detalles de las informaciones. La Feria Internacional del Comercio de La Habana es donde Cuba trata de poner el mejor rostro a su atribulada economía. Esta semana hay restaurantes estatales con comida fresca, muestras de motocicletas eléctricas de Panamá y decenas de compañías del gobierno ofreciendo productos desde habanos y ron hasta langosta y camarón de cultivo. Un punto sombrío este año es la sección de Estados Unidos, donde la presencia se ha reducido de decenas de compañías durante la presidencia de Barack Obama a un puñado. Algunos dicen que pudieran no soportar otro año de sanciones del gobierno de Donald Trump. Luego que el entonces presidente Obama anunció en el año 2014 una mejora de las relaciones con Cuba, la feria comercial anual se inundó de empresarios estadounidenses en busca de oportunidades. Había decenas de compañías estadounidenses, funcionarios de los estados y asociaciones, incluyendo la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Empresarios cubano-estadounidenses recorrían los pasillos discutiendo la posibilidad de regresar a la isla tras décadas de exilio. Pero ese auge sin precedentes no duró mucho, pues las compañías comenzaron a darse cuenta de las dificultades de hacer negocios en Cuba, donde la burocracia estatal centralizada debe autorizar todas las inversiones extranjeras y las empresas estadounidenses son especialmente sensibles. Y el diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Luis Ángel Adán Roble, único gay de esa instancia en Cuba, declaró al medio independiente ADN Cuba que renunciará a su silla parlamentaria. Roble publicó un post en el que denuncia que el CNESEX, dirigida por Mariela Castro, no le apoyó para que participara en un evento en Colombia organizado por la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales para América Latina y el Caribe. El subdirector de CNESEX, Manuel Vázquez, respondió al texto del diputado diciendo que este no ha mostrado un palpable crecimiento político y personal, además de no ser activista en ninguno de los grupos vinculados a ese centro estatal. Y el subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Michael Kozak, volvió este miércoles a publicar una serie de mensajes mientras en la Asamblea General de la ONU se votaba sobre una resolución contra la política estadounidense hacia Cuba. Con estos twitters, el ex jefe de la misión de Estados Unidos en Cuba desde el año 1996 a 1999 explicaba la realidad detrás del embargo al régimen cubano. En los mensajes se constata que la responsabilidad por los fallos de la economía en la isla es por mala gestión económica del régimen. Recuerda que el embargo permite exportación de alimentos, medicinas y dispositivos médicos, y Cuba opta por importar solo una pequeña fracción de los bienes autorizados. Según Kozak, Estados Unidos autorizó 12 millones de dólares en exportaciones de alimentos y productos agrícolas desde enero del año 2018 y Cuba decidió importar solo el 3%. Afirma que la mala administración del régimen y no las sanciones de Estados Unidos son los responsables por la escasez de alimentos en Cuba. Finalizó asegurando que la producción agrícola de Cuba se redujo mientras las importaciones de alimentos se dispararon y con una isla fértil y tropical se importa el 70% de sus alimentos sin tener medios para pagarlos. Y en entrevista exclusiva con el diario español ABC, el subsecretario adjunto de Estado para América Latina, John Piechowski, abordó diversos temas incluyendo las últimas medidas tomadas por Estados Unidos hacia Cuba, la implementación de los títulos 3 y 4 de la ley Helms-Burton, la próxima visita de los reyes de España a la isla y el estatus y paradero del opositor pacífico cubano José Daniel Ferrer. Sobre la visita real a la isla, Piechowski dijo que Washington está preocupado por el uso propagandístico del gobierno cubano ante cualquier gesto diplomático para legitimarse en plena oleada represiva contra la disidencia. Insistió que países democráticos como España deben reunirse con los opositores porque la realidad cubana es mucho más de lo que presenta el régimen comunista. El alto funcionario también dijo que la administración Trump está pendiente de José Daniel Ferrer y que en las cárceles cubanas hay más de 100 presos políticos. Vamos a hacer una muy pequeña pausa y regresamos de inmediato en este recuento informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de lunes a domingo, de 9 a 12 de la noche. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Ayer continuó la fase de grupos en la Liga de Campeones de Europa. El Real Madrid, en el Estadio Santiago Bernabéu, goleó al Galatasaray 6-0 con su jugador Rodrigo, dando una formidable actuación en su primera titularidad en Liga de Campeones. Como tocado por una varita mágica, el jovencito brasileño de 18 años de edad exhibió una alta eficacia en la definición y fue autor de un triplete. El Madrid le pasó por encima al equipo turco como un vendaval y ya a los 7 minutos de juego había marcado 2 goles a la cuenta de Rodrigo. El tercero cayó de penalti, ejecutado por Sergio Ramos, y el cuarto gol al filo del descanso por una asistencia de Rodrigo a Karim Benzema. El quinto gol merengue a la cuenta también de Benzema, tras un preciso pase frente a la portería de Dani Carvajal. El sexto gol cayó casi al pitazo final en un ataque frontal de Rodrigo. Mención de nuevo al mediocampista Fede Valverde y a Thibaut Courtois en la portería del equipo blanco. El Real Madrid corrigió así su peor inicio de Champions y ya acaricia los octavos de final. Por su parte, amigos, el Atlético de Madrid sigue en mala racha y cayó ayer vencido por el Bayer Leverkusen 2-1. Mientras tanto, Keylor Navas preservó la victoria 1-0 del Paris Saint-Germain sobre el Brujas al parar un penalti. En otros resultados, Bayern Múnich 2, Olympiacos 0, Juventus 2, Lokomotiv 0, Tottenham 4, Estrella Roja 0 y Manchester City y Zagreb empataron a un gol. Y nos vamos al béisbol. Desde que debutó en el 2014 con los Medias Blancas de Chicago y ganó de manera unánime el novato del año en la Liga Americana, José Abreu ha sido una verdadera máquina de batear y producir carreras, que le han valido asistir a 3 Juegos de Estrellas y ganar 2 bates de plata. El cubano fue uno de los 10 agentes libres que recibieron la oferta calificada de sus equipos, y es muy probable que la acepte, con lo que sumará otros 17,8 millones de dólares a su cuenta bancaria. Abreu quiere seguir en Chicago hasta el final de su carrera y el equipo también ha expresado interés en conservar a su mejor bateador, que en sus 6 primeras campañas promedia 30 jonrones y 102 carreras remolcadas. Si no me firman, me firmo yo mismo y me quedo, dijo recientemente en una entrevista José Abreu, quien es un líder dentro del equipo y es muy respetado por los peloteros más jóvenes. El cubano ha ganado 68.850.000 dólares en su estancia en las mayores. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Cuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y seguimos con las informaciones. Cuba ha comenzado a pagar un cuarto tramo de la deuda renegociada de 2.600 millones de dólares que tiene con 14 países, pese a sus problemas de liquidez, y su principal negociador dijo esta semana que todos los desembolsos se realizarían, aunque sea con retraso. Cuba llegó a un acuerdo en el año 2015 con los países miembros del Club de París, que perdonaron 8.500 millones de dólares de los 11.100 millones de la deuda externa que la isla incumplió hasta 1986, al igual que otros cargos. La deuda restante se reestructuró hasta el año 2033 y parte de ese dinero se asignó a fondos para inversiones en Cuba. El gobierno pagó alrededor de 70 millones de dólares en 2018 y debía desembolsar otros 80 millones antes del 31 de octubre. Por su parte, y en el mismo término noticioso, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, mediante su cuenta de Twitter, dijo este martes que el régimen de La Habana tiene una larga historia de no pagar sus deudas internacionales. El diplomático afirma que el no pago es un síntoma más de la mala gestión económica del régimen y los negocios internacionales necesitan socios en que se pueda confiar, al tiempo que invita a Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel a no culpar a los demás y a iniciar reformas. Kosak hizo uso del numeral «¿Para qué culpar? Inicia reformas». La Embajada de Estados Unidos en La Habana en horas de la tarde hizo un retuiteo de la publicación del diplomático que sirvió en La Habana desde el año 1996 hasta 1999. Y la Embajada de Estados Unidos en La Habana volvió este lunes a actualizar su conteo de los días de detención del líder opositor José Daniel Ferrer, sumando ya hasta el día de hoy, jueves, 38 las jornadas que lleva tras las rejas el ex prisionero de la Primavera Negra del año 2003. En la cuenta de Twitter de la representación diplomática se expresa que el arresto del líder de la UNPACU es injusta y agrega el numeral SOS Ferrer y Free Ferrer. También publica una foto del fundador de la organización opositora UNPACU con la leyenda Libertad José Daniel Ferrer. Hacemos nuestra segunda pausa y regresamos de inmediato en este recuento informativo.
Radio República.
Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades. Recuento informativo.
Presentamos a continuación nuestro segmento Voces de Cuba.
San José de las Lajas, Cuba. El pasado 28 de octubre habíamos informado que la prisionera política Yanet Pérez Quevedo había recibido la libertad extrapenal después de un largo y extenuante proceso para alcanzarla, pero tenía que pasar un proceso de recuperación en el hospital psiquiátrico de La Habana llamado Mazorra, antes de volver al seno de su familia. Esto no es así. Yanet se encuentra en la sala de penado del hospital psiquiátrico Mazorra, de nombre Adolfo Vidal, en una situación difícil de explicar, ya que el documento que le entregaron no aclara verdaderamente su situación. Este modelo de egreso, por un lado, dice que Yanet causó baja, pero no dice de dónde. Y por el otro dice que se encuentra bajo medida de seguridad postdelictiva. Abogado consultado me dijo claro que este documento está raro, ya que, como dije, no aclara nada. Pero que si ella está allí, tiene que ser por indicación del tribunal que valoró su proceso de libertad extrapenal. Y tiene que haber un documento expedido por el tribunal que ella tiene que tener, pero no tiene. Por tanto, y mientras no logremos aclarar lo sucedido, declararemos que Yanet Pérez Quevedo continúa presa, víctima de una patraña de la policía política para evitar que ella recupere su libertad, aunque tengan que pasar por encima de la ley para conseguirlo. Para Radio República, Julián Enrique Martínez Báez, secretario general del Partido Pro Derechos Humanos de Cuba, afiliado a la Fundación Andrei Sájarov.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Y veamos qué está ocurriendo fuera de nuestras fronteras. Vamos a darle una mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
Entre críticas y presiones de Estados Unidos, México sigue buscando responsables para la masacre del pasado lunes, cuando tres mujeres y seis niños de una misma familia fueron brutalmente asesinados en el norte del país, supuestamente por miembros del crimen organizado. Este caso está teniendo un enorme eco porque las víctimas pertenecían a una prominente comunidad mormona, los Levarón, asentada desde hace más de un siglo en la región, y sobre todo por su doble nacionalidad estadounidense. El gobierno mexicano afirma que la matanza pudo ser fruto de una confusión, en medio de la lucha por controlar la región entre los grupos criminales de la línea y los Salazar. La familia dedica palabras muy duras a las autoridades.
Toda la familia queremos saber exactamente quiénes fueron y por qué lo hicieron, y no queremos que manipulen los datos y no queremos que digan mentiras. Y en la mañanera de ayer salieron a decir que estaban en un fuego cruzado y ni siquiera tienen los datos de qué fue lo que pasó. Nosotros, la familia, llegamos a la escena del crimen antes de que llegó la Fiscalía del Estado de Sonora, que ni las narices asomó. Y la Fiscalía del Estado de Chihuahua igual. Digo, vivimos en una parte donde los criminales trampan a sus anchas y la autoridad no defiende ni a mujeres y niños.
Las tres mujeres fallecidas conducían tres furgonetas con 14 niños en su interior. Furgonetas que fueron acribilladas. Una de ellas acabó siendo pasto de las llamas. En el lugar se encontraron 200 casquillos de armas de tipo militar.
Digo, los niños que fueron testigos, que venían en la camioneta de Donna atrás de Cristina, fueron testigos de que Cristina se bajó de la camioneta y alzó las manos. Y ahí es donde le dispararon. Entonces, de que haya confusión y de que fuego cruzado es completamente falso. Estos criminales que no tienen madre le abrieron fuego a mujeres y niños con premeditación y con pues una brutalidad inimaginable para un hombre. Yo no sé qué tipo de animales sean estos individuos.
La víctima más joven tenía 9 meses. Recibió un disparo en el pecho. 8 niños sobrevivieron, 6 de ellos con heridas de distinta gravedad. Como un pequeño de 8 años al que una bala destrozó la mandíbula y que está siendo tratado en un hospital de Arizona. Otro de los niños, aterrado, caminó 16 kilómetros antes de que dieran con él. Donald Trump ha ofrecido a México ayuda para declarar la guerra al crimen organizado, ayuda rechazada por López Obrador. En opinión del presidente estadounidense, esta matanza demuestra que él tiene razón en la necesidad de construir un muro en la frontera con México.
Opositores al gobierno del presidente de Bolivia, Evo Morales, mantuvieron ocupadas las sedes de entidades y empresas públicas el miércoles, realizando también bloqueos de calles y paros parciales en otras ciudades. Sus demandas son la dimisión del mandatario tras una cuestionada reelección, la anulación de los comicios y la convocatoria a nuevas elecciones sin que él sea candidato.
Este es un resguardo pacífico, no solamente para proteger la institución que viene a ser una institución del pueblo, de posibles radicales que quieran destruirla, como ya hemos visto en otros acontecimientos, que se han infiltrado personas afines al MAS dentro de los movimientos ciudadanos para crear algún tipo de zozobra.
El país andino está crecientemente polarizado, sin diálogo entre ambos bandos tras 13 años de gobierno izquierdista. En 2 semanas de protestas y paros, el país ha perdido 167 millones de dólares, 12 millones diarios según cifras oficiales.
Tiene que irse el señor Evo Morales para que todo el país vuelva a la causa del objetivo, del sentir común de todos los bolivianos, que es el que queremos el progreso de esta gran nación y queremos mejores días para nuestros hijos.
En este contexto de tensión política, se incrementó también la violencia callejera y un estudiante murió en choques entre manifestantes opositores y oficialistas en la ciudad central de Cochabamba, elevándose a 3 el número de fallecidos desde que estallaron las protestas hace 2 semanas. Por su parte, el líder opositor regional boliviano Luis Fernando Camacho llegó el miércoles a La Paz para entregarle al presidente Evo Morales una carta de renuncia para que la firme en el mayor desafío al mandatario indígena desde su cuestionada reelección.
Pedro Sánchez se abre a dialogar con los separatistas si abandonan la vía unilateral. Así lo ha expresado el presidente del gobierno en funciones en la tribuna Cataluña, España, Europa, Mejor Unidos, y que publican entre hoy y mañana una 20 de medios europeos, entre ellos el diario El País. Existen ámbitos de diálogo a explorar si los líderes separatistas abandonan definitivamente la vía unilateral, señala Sánchez. Aunque para ello, añade, el separatismo catalán debe volver a la Constitución y respetar la ley. Sánchez critica la hoja de ruta trazada por el secesionismo en Cataluña, movimiento al que acusa de alimentarse de una red de mentiras que sirven a una causa no exenta de conexiones con grupos de ultraderecha y enemigos del ideal europeo. También defiende la actuación transparente del Tribunal Supremo en el juicio del procés y reitera que el gobierno acata la sentencia. Sánchez califica al presidente de la Generalitat, Quim Torra, como un separatista radical, pero incide en que ello no le impide expresarse y defender sus postulados libremente, siempre que las opiniones no promuevan acciones que constituyan delitos. Además, Sánchez ha censurado los actos violentos que se han producido en Cataluña y ha vuelto a pedirle a Torra que condene la violencia sin paliativos.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino. Un somero recorrido por los titulares de la prensa en días recientes nos puede brindar una imagen muy cercana a la realidad de lo que pasa en Cuba y también de lo que ocurre en otros lugares con relación a Cuba. Esto es una de las maravillas de la libertad de prensa, gracias a la cual, donde ésta se disfruta, no tienes que salir de tu casa para formarte una idea bastante precisa del estado de cosas en cualquier parte del mundo. Así, por ejemplo, me entero que los estudiantes de secundaria en Cuba comenzarán pronto a aprender chino. Bueno, recibirán clases para que aprendan chino y yo creo que lo aprenderán porque el cubano es inteligente por regla general. Y no será difícil además porque desde hace 60 años a los cubanos este régimen nos tiene hablando en chino y pidiendo el agua por seña, que le zumba el merequetén. Por otra parte, la posible visita de los reyes de España a Cuba, a punto casi de iniciarse, se ha convertido en un controversial tópico en las elecciones que se celebrarán este domingo en la madre patria. Y esto nos hace ver cuán apestada está la dictadura de los Castro ante los ojos del mundo. La mayoría de los partidos políticos de la península, a pesar de sus diferencias, comparte el criterio de que la visita es inoportuna, pues algunos pudieran confundirla con una señal de apoyo al castrato. Otro titular da cuenta de que han vuelto las colas a las gasolineras de Cuba y el vecino que me lo mostró en el periódico dice que eso es mal periodismo porque las colas en Cuba para la gasolina y para todo lo demás no son noticia. Noticia, dice él, que se acabaran las colas. Por otra parte, un experto pronostica que el CUC tiende a desaparecer y un chusco afirma que si la cosa sigue como va, los que van a desaparecer son los cubanos de pura necesidad. Otro informa que la falta de dólares es tal que los cubanos no pueden sacar dinero de sus cuentas en la moneda del imperio. Y hay un montón de gente que está temblando, preguntándose si el gobierno los irá a estafar una vez más. El mismo chusco les dice, no, ¿qué va? Esta gente no hace eso. El último titular que tengo a mano informa que aumenta el número de regulados en Cuba. Ya tú ves, unos gobernantes que no son ni regulares y sin embargo regulan a los demás sinvergüenzas que son. Y así andan las cosas en mi Cubita la Bella.
Y así ponemos punto final a este recuento informativo desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Nos despedimos, el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y este servidor en la voz informativa Paul Sfeir. Nos volvemos a encontrar mañana aquí en esta misma Radio República a esta misma hora. Que pasen una excelente noche. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo.
Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.